a Jusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Nos encontramos una vez más aquí en Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco en esto que es Tierra Nuestra. Yo soy Lucero y estoy con Fise y Said, y pues tenemos un tema muy interesante que esperamos y les guste mucho. Cuéntanos un poco, Said.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y buenos días aún, tardes, perdón. Estamos una vez más aquí en el kiosco y presentando en este momento, en lo particular, una reseña sobre un personaje que nos llama un poco la atención. Este personaje es llamado Janis Jean Joplin.
Janis Joplin, una gran mujer, una mujer que ha plasmado en nosotros un poco de su arte, de sus canciones y del espíritu rebelde que la acompaña. Ella nació el 19 de enero del 1943 en Port Arthur, Texas. Su padre trabajaba en una refinería y su madre Dorothy trabajaba en su casa como madre de casa, pero en sus ratos libres le gustaba cantar y estaba en un instituto en el que le permitían pues presentar sus canciones y las obras que le gustaban.
Y es importante que mencionas eso sobre la familia de Janis, ya que era de una familia pues muy humilde. Era una persona en la que pues sus padres querían que fuera ella maestra. Sus padres pensaban y querían que Janis fuera maestra, porque bueno, como lo menciona, su papá trabajaba en una refinería y su madre, aparte de ser ama de casa, destacaba en el canto, en su propio instituto que menciona.
Y pues esto es como un poco raro, pero pues ya sabemos que los papás siempre quieren lo mejor para nosotros, pero pues hay veces que no es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, pues Janis no estaba muy de acuerdo con esta opinión y generalmente tenía algunos conflictos con sus padres. Tenía dos hermanas, una hermana y un hermano, y durante su infancia careció bastante. Quiero decirles que no solo era desde el aspecto económico. Janis Joplin no era conocida por ser muy bonita ante los estereotipos que se manejaban, los estereotipos estéticos en ese entonces. Y fue muchas veces discriminada, fue objeto de burlas por parte de pues personas de su edad, compañeros de la escuela, lo cual hizo que su autoestima bajara y tuviera algunos problemas emocionales fuertes.
Ya que mencionas esto de que era una persona que sufría de muchas cosas en su infancia, pues sí, ella era la hermana mayor de dos personitas más, y aparte su familia era una familia creyente en Cristo. Esto hacía que su familia pues le aportara más, un poco más de atención, ya que era una niña en una extrema inquietud, y era una niña que se cuestionaba era al diario el porqué de todas las cosas. Una niña que a la edad de apenas 8 años ya cuestionaba por qué existían los gobernantes en su país y cosas así a esa temprana edad. Entonces es importante recalcar que era una familia pues creyente en Cristo y que era una persona que era como muy fija. Sus padres la tenían muy fija.
Órale, qué padre esto que nos cuentas. Pues que a los 8 años alguien se cuestione sobre política está como muy interesante, ¿no? Porque pues a estas alturas vemos que los jóvenes no nos interesamos mucho por esos temas y pues es algo que nos aqueja a todos. Jenny necesitaba bastante atención, no porque fuera una niña problemática en este caso, sino porque pues hacía preguntas y necesitaba que sus preguntas fueran respondidas correctamente. Así, su amor por la música se comenzó a hacer más notorio a los 16 años aproximadamente, cuando comenzaba a frecuentar bares para escuchar junto con sus amigos música. Pero pues creo que tú, Fise, nos puedes hablar un poquito más sobre esto, ¿no?
Sí. De hecho, ella, Jenny, se hizo amiga de un grupo de marginados, y uno de esos personajes que ahí estaban en ese grupo de marginados, conocía sobre música de artistas afroamericanos.
Órale.
La misma Jenis, de hecho, acredita como influencia principal en su corta carrera como cantante, ya que, bueno, los artistas que ella conoció a base de su amigo, de su amistad que tenía, que eran hacían música afroamericana, en ese momento, en Austin, todavía en Austin, Texas, cuando ella vivía ahí, era un poco, pues, había mucho racismo, no era poco, había mucho racismo, entonces no era común ver a una banda de blues o de jazz tocando libremente por todo Estados Unidos. Y precisamente de esto, como te menciono, la misma Jenis acreditó eso, que era como una influencia principal para su carrera como cantante. Y bueno, vamos a escuchar en este momento un tema que es de Jenis, se llama Try.
Ajusco Radio, esto es Tierra Nuestra, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Escríbanos en Facebook, mándenos sus comentarios. Una rola a quien le guste es Jenis Joplin y quiera escucharla en este momento. O bien llámenos al teléfono de Ajusco Radio, 5846-1186, ajuscoradio.mx.
Y bueno, esto que acabamos de escuchar es de Jenis Joplin, lleva como título Try, Just a Little Bit Harder. Esta canción la escribió Jenis en sus apogeos cuando era estudiante aún, y las llegó a publicar hasta que, bueno, tuvo su oportunidad de grabar un disco con una banda que ella quería. Y como repito, se llama Try, habla sobre un desamor que ella tuvo y sobre una desilusión de un sueño que no cumplió.
Pues hace rato comentábamos cómo la influencia de la música afroamericana en Janis Joplin, en su música, pues bueno, como sabemos, vivió en una época, en las décadas de los 50, 60, en las que aún la sociedad estaba puliendo algunos conflictos que ocasionaba esta clasificación que se hacía de las personas blancas, de las de raza negra, y que quiénes pueden hacer qué y quiénes no, que pues bueno, gracias a Dios, pues ya no se viven tan fuertes, ¿no? Pero en esos tiempos, híjole, pobre de Janis, quien que tenía un espíritu tan libre que no creía que este tipo de etiquetas tuvieran que separar a la gente.
O cumplirse,
porque pues no se le encontraba alguna lógica como tal. Digo, la piel no es no es lo que define a las personas, pero bueno, así le tocó a Janis y fue algo contra lo que tuvo que luchar. Es por eso que la música que ella escuchaba, pues, causó cierta polémica, empezando desde su núcleo familiar, ¿no? Los sacones de onda que tenían sus papás, pues ellos eran como muy devotos y muy creyentes y muy correctos sobre cómo debía ser su familia de gente blanca. También causó polémica en su escuela, pues ella escuchaba música de negros, música negra, y pues tú puedes decirnos, ¿no? Como por qué es la música negra.
Sí, de hecho, la música negra, pues, es llamada así, música negra. No por el aspecto de que hable cosas que no tengan que ver con un sentido fijo, sino porque la música que hacían estas personas que eran de raza negra, por eso el adjetivo o como sea, raza negra, eran personas que simplemente pues no tenían las, según en Estados Unidos, no tenían las aptitudes para poder hacer música. En este caso ellos lo que hacían era blues y jazz. Las personas que eran de raza negra y que querían sobresalir llegaron a hacer muchas cosas. Cuando Janis se hizo amiga de este grupo de marginados que comentábamos en el bloque anterior, ella pues conoció a un personaje que le dijo: oye, ¿sabes qué? Tengo tantos discos, me gusta mucho. Y sabía que ella cantaba, que Janis cantaba. Entonces fue una conexión en la que Janis se empezó a inspirar de estos artistas afroamericanos, porque ya eran descendientes de África y se convertían. En lo que, bueno, Janis lo que hizo fue, pues, usar en una manera de sátira este tipo de música para hacer un acto de rebeldía contra el racismo que estaba muy, muy potente en ese entonces. Y, bueno, sí, hasta al parecer sí lo logró, porque fue de las primeras personas que empezaron a usar músicos de raza negra para tocar blues y jazz en una banda en la que Janis cantaba rock and roll, o se empezaba a cantar rock and roll.
Y pues aquí mató tres pájaros de un tiro, ¿no? Porque en todo el mundo comenzaban como estas rebeliones de las personas que eran discriminadas, los negros, las mujeres. Por ejemplo, ella se le limitaba mucho el derecho como a cantar, entonces tenía que hacerlo en lugares como no muy públicos, donde poca gente recurría, y pues no era así como muy, muy alabada por su sociedad. Les comento, en estos años, por ejemplo, aquí en México se comenzaba a vivir en el 53 lo del derecho al voto, en Inglaterra, en todos los continentes estaba como de moda esto de rebelarse y de decir ya no más discriminación, ya pues vivamos en paz, ¿no? Ella estudió Bellas Artes en la Universidad de Texas. Y en esos tiempos fue cuando comenzó a cantar en los bares de Luisiana junto con sus amigos de una forma como más habitual. Hago un paréntesis para decirles específicamente qué son las bellas artes, ¿no? Porque a veces nos confundimos.
Explicamos
un poco. Las bellas artes son... se dividen en esto. Músico vocal, músico instrumental, artes visuales, artes plásticas... artes escénicas, que más tarde Janis utilizó mucho en sus conciertos. El drama, la expresión corporal que tenía, decían mucho, además de la letra de sus canciones, como que complementaba muy bien su forma de actuar sobre el escenario con lo que cantaba. También está la danza, y pues esas son las bellas artes en concreto.
Como dices, ella aparte de estudiar en las Bellas Artes, tenía un gran espíritu por la pintura, aunque nada, absolutamente nada de los trabajos que ella hizo, que eran manualidades y hasta muchas pinturas al óleo, nunca fueron publicadas porque ella consideraba que eran simplemente arte para ella, aunque se portaba un poco egoísta porque realmente eran pinturas que eran excelentes. Ella también pues comenzó a cantar en bares de Texas. En su carrera musical, cantaba en bares en Luisiana, en Texas, en Austin, Texas, y de ahí fue donde empezó a ganarse esa reputación tan famosa que ella tiene por ese gusto musical que la caracteriza, porque es una voz que era, no, tal vez no prodigia en ese momento, pero sí era, tenía mucho que ver con ser de las primeras personas que usaban ese método para expresar una idea más. Y qué más que hacerlo con un acto de rebeldía y con música, que era lo que a ella le encantaba, con hacer música con músicos de raza negra.
Pues ella, en donde vivía, en Austin, Texas, no era como muy reconocida. Sí, ya tenía como ciertos fans así de su grupito de amigos donde se movía, que pues jalaban con ella y que les latía su música, ¿no? Pero como lo mencionamos, ella cantaba, era una mujer que cantaba, que le gustaba hacerlo, y lo hacía con música de negros, ¿no? Entonces no era como muy gustado para en general la sociedad. Así que decidió cambiarse de casa, dejar un tiempo en la escuela para buscar como para buscar eso que le hacía falta, que a la gente le gustara más, que entendiera más el mensaje que daba en sus letras y el mensaje que daba no solo en sus letras, sino en sus acciones. Entonces ella en el 63 se traslada a San Francisco, donde su voz comenzó a ser más conocida. Ahí conoció a grandes músicos que más tarde se convirtieron en amigos, que pues tuvo una relación muy unida con ellos, y con ellos comenzó también en algunas bandas a grabar, que pues era su sueño.
Era su sueño, y realmente ella tuvo tres bandas, las cuales tuvo como problemas, pero ella afortunadamente para su gran pues labor que tenía como persona, como ella lo asumía, ella hizo todo lo posible por salir adelante y salir a flote en todo lo que ella pensaba en sus sueños. Uno de sus sueños era uno de sus grandes romances, Bobby McGee. Y bueno, ella escribió una canción y justo esa canción la vamos a escuchar en un segundo. Esto es Janis Joplin.
Just a foreign rain that rolled us all the way to New Orleans.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like. Acabamos de publicar una foto que nos gusta mucho de Janis Joplin. Es una de las portadas de su último álbum, que bueno, les platicaremos un poco el origen en unos momentos.
En este caso, como les mencionamos, la canción que acabamos de escuchar lleva como nombre... esta canción es de Janis Joplin y lleva como nombre en el álbum de Pearl de 1970. Como les mencionamos, es una canción que ella escribió hacia un amor que ella tuvo, una desilusión que ella tuvo. Y bueno, ya hablando entrando en estos temas de amor y cosas así, ¿por qué ella consideraba amor en cosas diferentes? ¿Tú nos podías hablar algo sobre eso?
Pues sí, metámonos un poquito en la vida privada de Janis Joplin, en sus romances. Janis Joplin, estando en San Francisco, anunció a su familia que se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco. Pero desgraciadamente el evento nunca tuvo lugar porque el sujeto la abandonó en el lugar de donde iba a ser la boda de Janis Joplin.
La dejaron plantada.
Pues esta acción marcó aún más su inseguridad y los problemas emocionales que tenía. Y bueno, no solo eso, sino que su deseo de dejar estos mismos problemas atrás. De decirle a la sociedad, de gritar a los cuatro vientos, como dicen, que quería dejar atrás estos estereotipos que estaban marcando de una forma muy cruel su vida, ¿no? Les voy a dar como un dato que nos gustó mucho. Ayer lo estábamos comentando, Fisu y yo, que, pues bueno, aunque no completó sus estudios en la Universidad de Texas, por el momento en el que se fue a San Francisco, hubo una publicación en la revista universitaria The Daily Texan en el 62, titulado Ella se atreve a ser diferente. Y pues bueno, les vamos a citar cómo comienza este artículo, porque pues la verdad dice mucho de quién es Janis Joplin. Comenzaba así. Ella va descalza cuando se siente como ella misma. Lleva Levi's a clase porque son más cómodos. Y lleva su auto harp con ella donde quiera que va, por lo que en caso de que tuviera el impulso de romper a cantar, le sería muy útil. Se llama Janis Joplin. Esta frase, esta oración nos dice mucho de quién es Janis Joplin, de su espíritu hippie, rebelde. Y nos gusta mucho, creo que es algo que a ella le levantó un poco, bueno, le levantó mucho la autoestima, saber que a pesar de que comenzó como polémica y conflicto su actitud, al irse de su escuela y comenzar a ser conocida y a ser alabada por su voz y por sus ideales, pues finalmente sus compañeros de la escuela reconocieron que no estaba mal ser diferente. Y pues nadie en su escuela había comenzado como con estas actitudes, así que decidieron hacerle como un tributo, un honor. Y pues hicieron esta publicación que si lo buscan en internet, de la revista de la Universidad de Texas del año 62, la van a encontrar y está muy muy bueno todo el artículo. Nada más que pues, no se los decimos porque se nos va a ir la hora, pero búsquenlo y va a estar muy muy bueno.
Yo opino que sobre lo de Janis Joplin, si Janis tal vez, gracias a estos acontecimientos que ella tuvo y que, bueno, sí, que ella tuvo más bien, creo que gracias a esos acontecimientos es que ella hizo lo que pudo hacer en apenas estos 10 años de carrera, porque hay que recordar que murió a los 27 años y entró al tan ansiado club de los 27 años, como Morrison, como Hendrix, como todos los que empiezan con él. Yo opino que Janis tal vez, gracias a estos acontecimientos, hizo lo que se dio a mostrar en su aspecto musical. Creo que ella sus fundamentos son todas las cosas que le pasaron, y yo pienso que si hubieran sido otras cosas, no sé, ella hubiera sido como una cantante de grunge, como Kurt Cobain, o como se hubiera hecho metalera, o yo qué sé, yo pienso algo así raro. En este caso yo hago la mención del movimiento hippie y de la rebeldía hippie.
Antes de que nos cuentes sobre sus movimientos hippies de estos años, quisiera hacer también un paréntesis sobre lo que es ser artista, ¿no? A mí me late mucho esta onda del arte y andar ahí haciendo mis teatritos y, y mis rolas y acá, he llegado como a una conclusión, que ser artista a veces es como muy difícil, porque se necesitaría ser como una caja de cristal, es como mi teoría, porque el arte en sí es la transparencia de tu ser, y te expones demasiado en el arte, siempre están como tus sentimientos ahí, y acciones, experiencias, que podrían ser muy personales, pero que decides expresar, porque tal vez le den un poco de sentido a tu existencia, un poco de figura, una imagen más a tu existencia en este mundo, ¿no? Es como buscar trascender, que creo que es lo que los humanos hemos buscado desde que existimos, trascender en lo que hacemos, en quien hablan de nosotros, es como una forma de nunca morir. Nosotros sabemos que el cuerpo de Jenny desapareció a los 27, hace en el 70, pero pues aquí estamos hoy hablando sobre ella y apuesto que nunca será olvidada Jenny Joplin, así como muchos otros artistas, cantantes, escritores que siguen existiendo en las obras que nos dieron a conocer, ¿no? Que nos aportaron un poco más de,
claro,
de eso que son, de la transparencia de su ser.
Sí, sí, sí.
Y pues bueno, ya para entrar a la hippies de Jenny Joplin, pues hay que recordar que en estos años los jóvenes estaban muy activos, ¿no? Que es algo que ahorita como que se nos está olvidando, pero en los 60, 70, en los 50, los jóvenes querían crecer, querían ser conocidos, querían renacer los pensamientos de la sociedad que los rodeaba. Y Jenny Joplin es una de las mujeres que, bueno, era muy difícil de ver, era más... bueno, las mujeres no estaban como tan metidas en estas ondas de la rebeldía. Sin embargo, Jenny Joplin nos da un gran ejemplo. Ella lo hizo.
Es como lo que decías hace un rato, de que mató 3 pájaros de un tiro. Yo pienso que en el aspecto musical mató 2 fundamentalmente. Y esos 2 creo que fueron, uno, erradicar un poquito el racismo que existía en ese momento en Estados Unidos, en el gabacho, en el tan ansiado sueño americano. Y otro de los motivos también fue, creo que, el feminismo. Y ya que estamos en el tema de feminismo, yo conozco que tengo por entendido que tú conoces un poco de ese tema. ¿Nos puedes explicar al menos algo más para que los que nos están escuchando puedan entender en qué aspecto Jenny trascendió en el feminismo?
Oye, a mí me encanta hablar del feminismo porque es un tema muy malinterpretado actualmente, porque se piensa que el feminismo va al otro extremo del machismo y no se tiene como muy en claro cuál es el concepto de feminismo. Está claro, el machismo lo conocemos y pues lo tenemos medio cerquita. Sabemos que es como la violencia hacia las mujeres, el que se quedan calladas, que agachen la cabeza, que no hablen, ¿no? Porque no, supuestamente no tienen nada por decir al mundo. Sin embargo, el feminismo en ningún momento hace alusión a que somos mejores que los hombres, solamente... busca que en la sociedad se entienda que no es lo mismo sexo, que sería como ser mujer o ser hombre, a género, que es femenino masculino. Y esto no quiere decir que...
que haya una diferencia.
No, sí hay diferencia entre el sexo y el género. El género se basa en las tareas que da la sociedad a las personas. No hace como lo que sabemos, ¿no? Las mujeres generalmente tienen que cuidar a los hijos, estar en casa... no sé, lavar los platos, planchar la ropa, hacer la comida, y los hombres trabajar porque son los fuertes, son los...
Es decir, el estereotipo que ya está establecido.
Ajá, estos estereotipos es lo que es género, solo quieren que las mujeres feministas o incluso hombres feministas quieren que se tenga bien claro este concepto y que ninguna diferencia hay en tus capacidades el ser hombre o el ser mujer. Entonces Jenny Joplin busca que se sepa que ella tiene las mismas aptitudes y que las puede desarrollar de la misma manera como cualquier individuo en el mundo. Tiene manos, tiene boca, tiene oídos, tiene pensamientos. Y pues su razonamiento vemos que da para mucho, que no se puede limitar solo por el estereotipo mismo del género que trata de erradicar el feminismo. Así que bueno, esto fue el concepto que yo tengo de feminismo, y no solo el que me imagino, sino que el que es el que he investigado, perdón, y pues bueno, hay que tenerlo medio claro para no confundirnos. Ahora sí, mencionabas sobre la hippies esta de Jenny Joplin.
Sí, pues sobre la hippies y sobre todo los movimientos que ella pues más que nada encabezó, escucharemos muchos. Sin embargo, igualdad, tal vez de estereotipos, sino de género, no sabemos si era con exactitud eso lo que ella buscaba, pero lo que sí podemos concretar es que mediante sus canciones ella transmitía mucho de lo que quería y era un sueño que ella logró a sus cortos 10 años de carrera. Y bueno, vamos a escuchar un tema más. Esto se llama el blues cósmico.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Estamos en tierra nuestra, esto es Ajusco Radio. Llámenos al teléfono, es 5846-1186. Sabemos que detrás de estas bocinas hay grandes fans de Janis Joplin que están esperando escuchar sus rolas aquí en Ajusco Radio. En Facebook les recuerdo, ahí está la foto del álbum Pearl de Janis Joplin, el último álbum que grabó, que justo en este bloque vamos a abordar un poco sobre, no un poco, un mucho sobre este álbum que en especial nos gusta mucho. Pues denle like a la foto, ahí está, para que conozcan los que no tienen una imagen física de quién es Janis Joplin. Pues les estamos contando de sus actitudes, de sus logros. Ahí está su imagen, denle like, porfa.
Y es una imagen en la que ella se demuestra sentada en un sofá. Sentada en un sofá con un pantalón rojo y su sonrisa que la caracteriza como tal, como Janis. Te lo apuesto a que cualquier persona que vivió en los años 80, 70 o 90, al ver ese tipo de sonrisa, podrían describir que es Janis Joplin. Y una persona que en lo particular me la describe así tal cual es mi madre. De hecho, ella me dijo que ella le apodaban la perla porque era una perla. Todos la consideraban una perla por lo que había hecho. Ella era la dama de blanco del blues porque ella, a pesar de todos los conflictos que tuvo con la vida y cosas para que ella pues tuviera depresiones y cosas así, lo único que hacía era salir en escena, mostrar su arte escénico exactamente, y salía vestida de blanco, era una dama de blanco. Y finalmente creo que el que la mayoría de los seguidores conocen, la bruja cósmica.
La bruja cósmica, cósmica y bruja porque hechizaba a todos con su increíble voz. Y sé que todos los que están escuchando, los que escucharon las rolas anteriores se quedaron igual. Ella es la que nos hechiza con su increíble voz.
Ella, como lo dices, la canción que acabamos de escuchar se llama El Blues Cósmico y de hecho hace alusión hacia su primer banda que ella tuvo, que se llamaban así, la banda del Blues Cósmico. Con su nueva banda, ella sacó su segundo disco y el sonido era distinto. Lo que sus oyentes estaban acostumbrados a escuchar era un poco de blues con jazz mezclado con cosas como tipo country, porque era lo que ella empezaba a notar. En este caso se escuchó una mezcla como de rock, de soul, blues, y de hecho hasta tuvo malas críticas. Su segunda banda que tuvo se llamaban Full Tilt Boogie Band, la tercera, perdón. Estuvieron en varios festivales, express, en los festivales en los que se daban a destacar muchos músicos por simplemente llegar, tocar, pagar una cuota mínima y de esa cuota mínima cualquier persona los podría ver y pues sacar adelante. En este caso Janis estuvo en muchos festivales express y en ninguno pues logró concretar. Y como te mencionaba, su otra banda llamada Big Brother and the Holding Company. Esta banda fue de sus inicios, en la banda en la que ella destacó, porque fue de las bandas con las que ella, después de que ya tocaba en Luisiana, en bares, y tocaba para gente ya a sus 17, 16 años, ella tocaba en bares, de madrugada, buscó muchos problemas en sus casas, y aún así ella siguió adelante, y tuvo esta primera banda, como te vuelvo a mencionar, se llamaba Big Brother and the Holding Company. Esta banda fue de las bandas que caracterizó pues sus principales canciones que hoy conocemos, como Cry Baby, como Maybe, y son canciones que, bueno, nos hacen alusión hacia este álbum llamado Pearl, que es el álbum en el que ella pues es una obra maestra, para mí es una obra maestra que ella dejó después de su muerte. Y lo mencionamos, la imagen sigue en Facebook, la imagen es una imagen que la describe ella sentada, con la sonrisa que, como reitero, que la caracteriza, y bueno, esperando a su tan ansiado pop.
Pues qué padre que tu mamá escuche música tan buena, ¿no? Digo, un saludo a la mamá de piso.
Un saludo a mi jefa.
Pues sí, Janis Joplin tuvo, pues a pesar de que fueron 10 años de su carrera como cantante, tuvo 3 bandas que fueron muy buenas, muy sonadas en esos tiempos, después de lidiar contra esos estereotipos que mencionamos. La dama de blanco también hay que enfatizar que era la dama de blanco del blues, porque pues como decíamos, el blues, el jazz era música para negros y era la única, y diciendo, era la única mujer y blanca tocando con músicos negros, ¿no?
Tocando blues y jazz y cantando rock and roll.
Ajá, hizo una mezcla muy buena, fue como donde empezó el rock and roll a mezclarse con esta música. Y pues cabe mencionar que después de ella entonces comenzaron a surgir nuevos músicos y cantantes que ya sabían que la música no podía etiquetarse ni decir para quién era ni para quién no, porque había personas que podían hacer algo bueno con toda esta mezcla, como Janis Joplin.
Sí, y principalmente ella, que como regresamos al tema de la música negra, que pues ella, al conocer, al estar en este ámbito de ser, de vivir en una comunidad pues pobre, su familia era humilde, eran creyentes, decidió como que buscar un refugio, tal vez un grupo, adaptarse a algún grupo, y lo que encontró fue un grupo de marginados, en el cual pues fue donde conoció principalmente sus principales pues inspiraciones para continuar con su vida como cantante, aunque ella no nada más era cantante, sino que ella tocaba la guitarra, tocaba la armónica, tocaba la cítara. Eran instrumentos que pues en ese entonces pues no cualquiera podía tocar y dominarlos. Tocaba percusiones. Entonces ella empezó a salir hacia adelante mediante sus propios medios, mediante la sociedad en la que ella vivía, en los años en los que ella vivía, que eran un poco pues diferentes. Bueno, no eran muy muy diferentes, más bien. Y ella siguió adelante con esas tres bandas. Y bueno,
yéndonos un poquito más adelante hacia el final de la vida de Janis, pues hace rato me comentabas, ¿no? Que hubo una canción en especial que no terminó de grabar. Bueno, la terminó de grabar, pero había como algunas...
Sí.
Algunas cosas que tenían que limar, pero pues ella justo en el proceso de limpiar y pulir esta canción del álbum que tenemos la foto en Facebook, pues ella murió. Entonces cuéntanos como un poquito cuál canción es.
Sí, esta canción, ella le tituló Mercedes-Benz. Esta canción, cuando en un día antes de empezar a grabar el disco como tal, el disco Pearl, cuando iba a empezar a grabarse, ellos decidieron grabar esta canción mediante que ya tenían colaboraciones con otros artistas de hacer varias canciones, que son 4 canciones o 5 las que se destacan de este álbum. Pero en especial esta canción, Mercedes-Benz, es una canción que ella grabó, fue la única canción que ella grabó de su último álbum. Y es una canción que el productor decidió, pues, en honor a ella, decidió quitarle la música. Bueno, no quitarle, sino no agregarle la música, no editarla como iba a ser la canción, sino simplemente dejarle su voz y dejarla con espacios sonoros, ya que era un honor para ella, más bien en su honor. Y esto lo hizo más que nada porque él pensaba que no era necesario ponerle tanta música, aunque la música se distingue un poquito en la canción, no era necesario dejar la música para demostrar... La obra que ella le puso Mercedes-Benz. Es una canción que realmente es buenísima.
Y pues antes de escucharla, quiero decirles un poco de qué pasó ese día. Fue el 3 de octubre de 1970 en Los Ángeles. Estaban en los estudios. Bueno, Janis visitó el estudio de grabación donde la rola Mercedes-Benz comenzó a ser grabada. Pero pues le llegó el chisme, ¿no? No sé, una amiga, alguien le llamó por teléfono y le contó que...
Un WhatsApp.
le contó que su nuevo prometido estaba en su casa con otras mujeres que había conocido ese sábado.
Jugando billar,
¿no? Entonces, pues ella manifestó ahí su enojo y todo el relajo que hizo porque incluso... estaba enojada porque él un día antes no había cumplido su promesa de ir a visitarla, ¿no? Entonces ella estaba así toda loca, ¿no? De, pues primero no me visita y luego se va con otras. Entonces estaba como muy enojada. Sin embargo, eso no opacó su alegría por la grabación que estaban haciendo, porque Mercedes-Benz es una muy buena rola y pues bueno, creo que es la rola que la acompañó hasta su muerte.
Entonces, es la última canción que ella... Que más bien es la primera canción del álbum Pearl, la única que grabó y es la última canción que pudimos escuchar por ella grabar.
Pues aquí se las dejamos, es Mercedes-Benz de Janis Joplin y me pone un poco nostálgica esto porque sé que 10 años no son suficientes para decirle al mundo lo que tienes por dentro, pero pues Janis Joplin dio todo hasta sus 27 años y bueno... Aquí está la rola.
En lo particular, ella lo describió en 1 minuto 48 segundos. Así que vamos a escuchar Mercedes-Benz.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto es Ajusco Radio, estamos en tierra nuestra, escúchenos en ajuscoradio.mx, llámenos al 5846-1186, no olviden dejarnos sus comentarios, mensajes, sugerencias, qué quieren escuchar de Janis Joplin y bueno.
Y tal vez hasta quieran algún tema en específico, no sé.
Se los ponemos, ustedes deciden, son nuestro público y al cliente lo que pida, ¿no? Entonces, pues escuchamos Mercedes-Benz de Janis Joplin, la canción que fue grabada un día antes de su muerte, el 3 de octubre de 1970, una década muy buena para la historia de la música, y pues es un regalo que nos hizo Janis Joplin a esta cultura musical que ahora tenemos.
Sí, esta canción Mercedes-Benz, pues sí, como tienes razón, es la última canción que ella pues logró destacar, porque fue la única que grabó de ese álbum. Y pues generalmente fue en este ámbito de la música, yo tengo por entendido y lo he escuchado más que nada, de que así una obra que sigue produciendo cosas después de la muerte del autor mismo es algo que es favorable y más que nada pues es exquisito, ¿no? Creo que para la vida diaria. Y ya que estamos hablando de su muerte,
hablemos tantito de trascender. Hace rato se los comentaba, trascender es lo que busca el ser humano y es lo que hizo Janis Joplin, incluso con el último suspiro de su voz en sus grabaciones. Trascender. La gente desaparece cuando muere. No sé, la risa, el calor de su aliento, la carne y finalmente los huesos. Todo recuerdo vivo de ella muere. Es como algo terrible, pero natural al mismo tiempo. Sin embargo, puedo decir que hay algunos individuos que se salvan de esta aniquilación, pues siguen existiendo, no sé, en los libros que escribieron, en las canciones como Janis Joplin que compusieron, películas, cine, no sé, siempre están presentes. A través de pueden cambiarnos, pueden alegrarnos, pueden enojarnos, pueden ponernos tristes o simplemente entretenernos, ¿no? Y todo eso a pesar de estar muertos.
Y como, sí, y no simplemente por hacer mención de eso, de que están muertos.
Como, son como moscas en ámbar, como cadáveres congelados en el hielo. Eso que según las leyes de la naturaleza debería desaparecer, se conserva por el milagro del espíritu de estas personas. Y es algo que tengo muy presente de siempre de Janis Joplin. Janis Joplin sigue aquí en la música que escuchamos y en las acciones que hizo que cambiaron un poquito y aportaron un granote de arena a esta sociedad.
Sí, claro, creo que más bien es así, como tienes razón, porque pues como dices, el aspecto físico de las personas, lo físico es que cuando alguien muere, lo físico es lo que se va, lo de lo terrenal. En realidad ahorita creo que todos tenemos el, bueno, las personas que conocen a Janis Joplin y las que no y ahora lo están conociendo al menos un poquito por este medio, creo que en el aspecto de la música, ya sea un libro, ya sea un álbum, ya sea lo que sea, creo que si es un artista que obviamente pues ya no tiene vida, ya está muerto, lo que perdura de esas personas son esa esencia que te dejaron, como por ejemplo un trabajo de un álbum musical, un libro, una obra de arte, una pintura o lo que sea. Todo lo que es creado por la mano del hombre y de las mujeres, creo que es arte. Arte que, por ejemplo, Janis Joplin concluyó después de su muerte. Esta obra de arte llamada Pearl, haciendo alusión a su apodo que ella tenía, porque era una perla, es el cuarto álbum de Janis Joplin, lanzado en 1971. De hecho, lo lanzaron seis meses después de que ella murió, con la única canción que grabó, que fue Mercedes Benz, que es la que acabamos de escuchar. La muerte de Janis fue caracterizada por muchas cosas.
Pues sí, ya nos estamos yendo al final de Janis Joplin, aunque toda su vida da para más, ¿no? Pero tenemos aquí una hora, así que si les está gustando esto de Janis Joplin, pues el internet es ya casi lo puede todo. Entonces, pues ahí está la vida de Janis Joplin. Sin embargo, antes de terminar, les quiero decir exactamente cuál fue el último día de vida de Janis Joplin. A pesar de que hay muchas especulaciones, al final esta fue la más correcta. El domingo 4 de octubre del 70, Janis no apareció en el estudio. En el estudio de grabación, era el día que iba a concluir y hacer editar, poner la música a su obra maestra, Mercedes-Benz, del álbum Perla. Pero no apareció, por lo que el productor del álbum comenzó a preocuparse, y su representante y manager de la banda en la que estaba en ese momento decidió ir a visitarla, ¿no? Para ver qué pasaba con ella. Suponían que pues era como depresión, era una persona algo depresiva. Sí, sí, sí. Por las experiencias que vivió anteriormente. Decidieron ir a visitarla y cuando llegaron a su casa, su bocho psicodélico convertible estaba fuera, como siempre. O sea, siempre cuando estaba en su casa, el bocho psicodélico pintado todo raro, convertible sin techo.
Y verificado.
Y verificado. estaba fuera de su casa. Sin embargo, cuando entraron a la habitación, pues encontraron a Janis Joplin muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína. Se cree que recibió heroína con una concentración más alta de la natural, de la normal. Algunas circunstancias que rodearon su muerte nunca se explicaron, como la pureza extrema de la droga
que la mató. La heroína que se metió, pues sí.
Sí, o sea, era realmente pura la heroína que la mató, y fue una dosis muy pequeña la que consumió. Sin embargo, pues,
aunque después de datos del forense explicaron, así como un cuadrito, haciendo un paréntesis, explicaron que la muerte de Janis Joplin también la están ligando a un homicidio, porque las jeringas con las que se supone que se metió la heroína pues nunca fueron encontradas. Entonces así fue como de, ah, bueno, se murió, pero que las jeringas las aventó, o qué hizo. Entonces es como ligado a un homicidio. De hecho, hace 3 años empezó ese en el juzgado de Estados Unidos, yo supongo que en Texas, empezó por parte de su familia ese homicidio, no sé si se concluyó, pero algo así.
Sí, esto es como muy, muy extraño, ¿no? Aunque no tan raro, porque pues sabemos que los grandes artistas, muchos de ellos y de esas épocas, terminaron muertos y no por sus propios medios, como todos los del Club de los 27. Entonces, involucran a alguna persona con su muerte, ¿no? Pero pues no es tan seguro, digo, fue hace ya varios ayeres,
43 años
de su muerte. Pero bueno, pues ya no está con nosotros, desgraciadamente.
Pero sus canciones sí.
Sus canciones están aquí. Janis fue incinerada en Los Ángeles, California. Y bueno, está curioso en cómo fue el fin del cuerpo físico de Janis Joplin, porque su familia decidió que que, bueno, al fin aceptaron como que ese espíritu rebelde y libre que la acompañaba y decidieron que no podría estar encerrado su cuerpo en una caja ni sus cenizas en una cajita bonita, ¿no? Tenía que estar como, ir más allá de lo que...
De lo normal, algo más libre.
Entonces sí, esparcieron desde un avión sus cenizas en el Océano Pacífico. Pues ahí está todavía, supongo, la esencia de Janis Joplin, la esencia de sus cenicitas. En su testamento, antes, les quiero decir que su funeral no fue así como algo muy grande, a pesar de que era muy querida por el público. Nuestra buena Janis Joplin solo fue acompañada en su funeral porque lo hicieron muy, muy privado por sus padres, sus hermanos.
Y una tía. Sí, y fue chistoso porque, como lo mencionas así, las características en las que fue como, digamos, su funeral fue algo, no sé si gracioso o bizarro o no sé.
Pero estuvo extraño porque realmente sí comenzó a ser muy querida Janis Joplin y pues... decidieron los familiares que solamente ellos iban a estar presentes, ¿no? Sin embargo, pues, les regalaron al mundo sus cenizas y eso es algo muy padre. Como dato curioso, les queremos mencionar que en su testamento Janis Joplin dejó $2,500 y pidió que realizaran una fiesta en su honor, ¿no? Entonces fueron invitadas unas 200 personas de las personas como más importantes en su vida, desde sus amigos estos dos marginados con los que empezó esta onda de la música afroamericana.
Y todos sus conocidos, todos artistas, sus conocidos, músicos y colaboradores que tuvo...
En San Francisco, los que conoció en San Francisco.
Desde sus inicios, principalmente.
Principalmente en San Francisco. Incluso su querido prometido que... que bueno, no tuvo como una muy buena relación con ella los últimos 2 días, ¿no? Pero supongo que antes fueron buenos tiempos los que pasaron, así.
Sí, porque hasta le escribió una canción, o sea.
Le escribió una canción, así que bueno, él fue invitado también a la fiesta de Janis Joplin.
En su honor.
Y bueno, al morir a los 27 años, como lo mencionábamos anteriormente, Janis Joplin fue incluida al Club de los 27.
Al tan ansiado Club de los 27 años.
Pues, esto fue algo de Janis Joplin. Y como dice el artículo que publicaron en su universidad, en la Universidad de Texas, que digo, no concluyó, pero estuvo ahí y aportó ideas y aportó libres pensamientos a sus compañeros estudiantes. Se llama Janis Joplin y ella se atreve a ser diferente.
Se atrevió a ser diferente, se atrevió a hacer pintura, a hacer cosas que nunca se habían hecho y más que nada fundó muchos movimientos en los cuales ahora creo que estamos involucrados todos como personas, como en una sociedad.
Pues nos gustó mucho estar con ustedes. Les vuelvo a recordar, la foto de Janis Joplin está en Facebook, en la página de Kiosco Colectivo Ajusco Radio. Búsquenla si quieren saber un poquito más sobre ella, algún comentario que nos quieran hacer, una duda, una pregunta, nosotros se la resolvemos desde Facebook. O bien llámenos al 5846-1186. Esto fue Tierra Nuestra, el programa hecho para ustedes, un poco sobre nuestro arte y cultura.
Y bueno, pues esto fue un especial sobre Janis Joplin. Y sabemos muy bien que si Janis Joplin no hubiera sido maestra por parte de sus padres, hubiera sido metalera. Fin. Hasta luego.
Hasta luego.
Fui Fis y Luz. Something wrong.
honey, I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.